Del día es el presidente de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz, Eduardo Cifuentes. Mauricio, yo estaba diciendo Hernando Cifuentes y estaba confundida con su jefe de prensa, Hernando Salazar. También nos ha ayudado en muchas oportunidades. Pero a esta hora saludamos al magistrado Eduardo Cifuentes. Gracias por acompañarnos a esta hora. ¿Quién sigue la W?
Con el mayor gusto, Andrea y Mauricio, ¿cómo están?
Bien, muy bien, magistrado. Estábamos muy pendientes de tener esta comunicación con usted porque es importante lo que ha sucedido en las últimas semanas en la JEP. Y por eso queremos que usted, en sus palabras, nos diga cuál es la magnitud y qué significa que los integrantes del secretariado de la desmovilizada guerrilla FARC, encabezado por Rodrigo Londoño, hayan estado allí ante los magistrados de la JEP, ante la magistrada, particularmente Lemaitre, y también ante las víctimas del conflicto armado, reconociendo que sí secuestraron.
Bueno, realmente este es un evento de enorme significación. Pertenece a lo que se denomina la Constitución Política de Colombia como fruto del acuerdo de paz, justicia restaurativa. Quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra en el conflicto, tienen la oportunidad ante las víctimas y ante la Jurisdicción Especial para la Paz de reconocer integralmente su responsabilidad y su culpabilidad por estos graves hechos punibles. Si ellos lo hacen, si reconocen los hallazgos y las imputaciones que ha formulado la Jurisdicción Especial para la Paz, y si estas aceptaciones son genuinas, y así las determina como completas e integrales la sala de reconocimiento, ellos podrían recibir una sanción restaurativa, o sea, una sanción especial. Pero es muy significativo este momento en Colombia porque, de una parte, se ha probado que la Jurisdicción Especial para la Paz ha realizado un trabajo de enorme magnitud. En pocos años ha recopilado los materiales, ha buscado las pruebas correspondientes y ha hecho imputaciones muy graves por los delitos de mayor envergadura, los delitos más graves que se puedan cometer, que son los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Y estos hechos y esas determinaciones formuladas por la Jurisdicción Especial para la Paz han sido aceptadas, en este caso, por los miembros del antiguo secretariado de las FARC. Ellos, ante las víctimas, han reconocido que fueron los autores de esos patrones de criminalidad que de manera sistemática violaron derechos humanos y afectaron a miles de víctimas. ¿Qué sigue entonces en la Jurisdicción Especial para la Paz? Una vez que la sala de reconocimiento determine si este reconocimiento es completo, si es integral, si es genuino, entonces en 3 meses tendrá que dictar lo que se denomina en la normativa transicional resolución de conclusiones, o sea, determina cuáles son los hechos punibles, el grado de aceptación de los mismos y las sanciones que deben imponerse a quienes por estos hechos son considerados criminales de guerra y también autores de delitos de lesa humanidad. Una vez se dicte la resolución de conclusiones, ya le corresponde al Tribunal para la Paz, que es también un órgano judicial de la JEP, dictar la respectiva sentencia.
Mire, magistrado Cifuente, le leo hasta ahora algunos comentarios que nos llegan a través de nuestro Twitter. Dice Sandro Bermúdez, @SandroBermúdez, numeral la JEP debe ser fortalecida porque es la columna vertebral del acuerdo de paz, pero también debe existir compromiso de las partes intervinientes. Dice Ruth Beatriz Vargas, la JEP debe recuperar la confianza y el respeto en nuestras instituciones para volver a amar a Colombia como se debe. Y otro comentario más dice @DigenesArrieta1, la JEP debe continuar su labor y ponerle un poco de velocidad a todos los procesos, especialmente los que tienen que ver con los civiles patrocinadores de la guerra. Y me quedo con ese último comentario, magistrado, para que usted nos responda más o menos cuánto tiempo podría llevar, porque pues ya han pasado varios años, cerca de 5 años después del acuerdo de la firma del acuerdo de paz, y estamos viendo los resultados, pero para muchas personas y sobre todo para algunas víctimas parece que va muy lento todavía. ¿Cuánto tiempo más podría llegar estas determinaciones que usted nos aclara falta todavía en este proceso?
Bueno, primero, la JEP se ha movido con mucha velocidad. Realmente no tiene antecedentes en la justicia penal internacional. Una jurisdicción como la JEP, que en muy pocos años haya precisamente adelantado estos macrocasos, que son investigaciones de delitos cometidos de manera sistemática, con miles de víctimas y que participan en cada macroproceso y mente los representantes y las organizaciones de víctimas. De modo que es un trabajo colosal que en este caso ha sido ya, en el caso de los secuestros, ha sido ya aceptado en lo que concierne a los hechos y primeras determinaciones que adopta la jurisdicción. ¿Qué es lo que sigue? En tres meses exactos, esta sala de reconocimiento en el caso 01, que es el caso de los secuestros, tendrá que dictar lo que ya le decía a usted, la resolución de conclusiones. Esa resolución de conclusiones es la base para que se dicte la sentencia condenatoria correspondiente. Pero también es muy importante señalar que desde ahora, quienes han aceptado estos cargos y estas imputaciones pueden comenzar efectivamente a ejecutar trabajos y actividades de contenido reparador que hace parte de las sanciones restaurativas. La jurisdicción avanza sostenidamente en los demás macrocasos. Por ejemplo, avanza sostenidamente en el macrocaso sobre falsos positivos y también en los otros macrocasos, y próximamente va a ampliar las investigaciones a tres macrocasos adicionales. Es realmente una prueba de que el acuerdo de paz está rindiendo un fruto, y en este caso un fruto judicial, que es la lucha contra la impunidad y es evitar que estos graves delitos quedaran impunes.
Sí, magistrado, muchos se han cuestionado sobre una vez reciban la condena, ¿qué va a pasar con ellos? Es decir, ¿dónde van a cumplir esa sentencia? Si en algún centro de reclusión, si en un centro transitorio, o conocidos como granjas agrícolas, ¿qué tipo de sanción van a recibir ellos para estar quizás, como quieren algunos, que estén privados de la libertad?
Bueno, en la Jurisdicción Especial para la Paz, conforme a las normas vigentes, hay solamente dos rutas. Si los responsables no aportan a la verdad y no asumen la responsabilidad, entonces pueden ser sancionados con penas privativas de la libertad, penas de prisión hasta de 20 años. En cambio, si aceptan la responsabilidad y aportan a la verdad, y eso tendrá que determinarse en la resolución de conclusiones correspondiente, pueden recibir las llamadas sanciones propias, que son sanciones restaurativas, las cuales no significan privación de la libertad, o sea, no van a estar recluidos en una cárcel, se les limita su libertad de locomoción, solamente pueden efectivamente ejercer su libertad de locomoción en un espacio restringido del territorio nacional que determina el Tribunal para la Paz, y durante 5 a 8 años, si son máximos responsables, tienen que desempeñar trabajos y actividades de contenido reparador, como por ejemplo, desminado, realización de obras de infraestructura, trabajos en hospitales, escuelas. Realmente, en este sentido, también van a participar las víctimas. Sí. Buena parte de estos trabajos y actividades de contenido reparador tienen ese sentido de participación de las víctimas para que ellas igualmente sean objeto de consulta sobre si esas actividades logran efectivamente por lo menos mitigar por lo menos en parte el daño causado.
Es decir, si aceptan esa responsabilidad, se les limita solamente a que se pueden movilizar por el territorio nacional, no pueden salir del país. Pero si no aceptan esa responsabilidad, pueden pagar penas hasta de 20 años. ¿Esas penas sí las cumplen o sí se pagan en un centro de reclusión, una cárcel normal?
Exacto. Hago la precisión. Si no admiten responsabilidad y no aportan a la verdad, se inicia un procedimiento, un juicio criminal que puede conducir finalmente a imponer una sanción que es eminentemente carcelaria, es pena privativa de la libertad en una cárcel. En cambio, si aceptan responsabilidad y aportan a la verdad, reciben una sanción restaurativa que supone restricción a la libertad de locomoción. No pueden movilizarse por fuera de un espacio que determine la jurisdicción, que normalmente es el de una vereda, el espacio que corresponda a una vereda. De otra parte, durante los 5 y 8 años, los máximos responsables tienen que realizar los trabajos y actividades de contenido reparador que indique y establezca el Tribunal para la Paz.
Sí, pues mire, magistrado, le leo algunos de los comentarios que nos llegan a esta hora. La JEP debe, dice, por acá, a ver, actualicemos, dice en Twitter a esta hora Sandro Bermúdez, la JEP debe ser fortalecida, bueno, eso ya lo habíamos leído, Luis Fernando Nieto, la JEP debe enseñarse en las escuelas para encontrar el camino de la paz, dice Daniel Fabián Alegría, la JEP debe desaparecer, Colombia no necesita más cachetadas, otro comentario más de Luis Fernando Nieto, la JEP debe mostrarnos el camino para seguir en paz. Y yo quiero que recordemos las palabras de Rodrigo Londoño, quien fuera máximo cabecilla de la guerrilla de las FARC, hoy de movilizada, conocido como Timochenko, donde reconocía el delito del secuestro ante la JEP y ante las víctimas.
Yo vengo aquí como en esa calidad, en calidad de último comandante de las desaparecidas FARC-EP y miembro de esa dirección máxima de las FARC, a reconocer la adopción y ejecución de la política de secuestro dentro de las desaparecidas FARC. Reconocimiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad de carácter no admisibles, de acuerdo con los hechos y conductas determinadas por la sala de reconocimiento. Señora magistrada, señores magistrados, integrantes de esta sala, reitero, hemos venido aquí como último secretariado de las desaparecidas FARC-EP y como Rodrigo Londoño Echeverri, en mi calidad de último comandante, a asumir nuestra responsabilidad individual y colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización, fruto de una política que desembocó en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, al igual que en hechos y conductas calificadas y determinadas por la sala, yendo en contravía de los valores y los principios que pregonaban, inspiraban nuestra lucha.
Aquí Rodrigo Londoño, magistrado Cifuentes, pues habla de abominable crimen del secuestro. Y explíquenos un poco también, de cara a esa justicia transicional en el mundo, ¿cuál es la particularidad de Colombia de que los máximos responsables de estos delitos lo estén reconociendo? Y porque muchas personas insisten, pero es que todos tienen que pagar tanta cantidad de cárceles. ¿Por qué se llegó a esa conclusión que la JEP debería también pues encontrar un mecanismo distinto a otros países, incluso para poder tener justicia de alguna manera en un tiempo que pueda ser más comprensible para las víctimas del conflicto? Porque sería eterno entonces también esta administración de justicia.
La JEP como tal es una solución frente a la impunidad que es objeto en este momento de admiración a nivel mundial. Primero porque la Jurisdicción Especial para la Paz en muy poco tiempo logró efectivamente establecer estos cargos y hacer estas imputaciones. Lo segundo porque en el acuerdo de paz una guerrilla que estaba debilitada, pero no necesariamente derrotada, aceptó en el acuerdo de paz someterse a una justicia y a una justicia especial. Y en este caso estamos viendo cómo los representantes que fueron del antiguo secretariado, frente a la contundencia de los cargos y las imputaciones efectuadas y debidamente estudiadas y examinadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, han aceptado responsabilidad. Esto no era imaginable en el pasado en Colombia. Yo creo que es muy importante recordarle al país el paso que se da con una admisión de responsabilidad que deberá ser claramente reconocida, si es el caso, por parte de la sala de reconocimiento, que tiene que entrar a determinar si es genuina y si es completa. Pero frente a lo que ocurría en el pasado, este es un paso decisivo en la justicia mundial, cuando los exmiembros de una guerrilla están confesando y están reconociendo delitos y crímenes de lesa humanidad. La situación de Colombia es especialmente seguida, les decía, porque normalmente no es tan fácil que los propios sujetos que han generado estos daños, que han afectado con su conducta a la humanidad entera, lo reconozcan, y lo reconozcan a partir de una investigación exhaustiva que ha llevado a cabo una jurisdicción, y al mismo tiempo que se le dé la oportunidad, justamente gracias a su reconocimiento y la asunción de responsabilidad y a los aportes de verdad, de no proseguir en un juicio criminal que lleve necesariamente a una pena de prisión, sino que exista la posibilidad de una justicia restaurativa donde ante todo se busque la verdad para las víctimas, el reconocimiento de los daños y que se dé por lo menos también actividades de reparación. Eso es único, eso es trascendental, y la Jurisdicción Especial para la Paz, además, en los nuevos macrocasos estamos avanzando en ese orden de ideas, de aportar verdad a Colombia sobre lo que significó el conflicto, y también de colocar a los criminales de guerra en la situación en que ellos tienen que admitir lo que hicieron, y tienen muchas veces, como se ha puesto de presente también ante las propias víctimas, inclinarse ante ellas y reconocer el daño que causaron a sus familiares, las desapariciones, los secuestros, las violaciones, los desplazamientos, en fin, el dolor que produjeron a la sociedad colombiana.
Mire, muchos comentarios a esta hora, escribe Julián Hernández en nuestro YouTube Live. La JEP debe, ese sapo es duro de tragar y especialmente para las víctimas, pero fue una negociación y no un sometimiento, debemos tener eso claro. Dice Orlando Rincón, la JEP se ha burlado de las víctimas. Otro comentario más, Daniel Santiago Malaver Merchan, la JEP debe, el camino a la verdad es muy largo, es difícil, pero debemos acatar todos los crímenes de todos los bandos. Hay que resaltar que estamos en una transición, debemos continuar. Mauricio, aquí el tema de las víctimas es bastante sensible porque se respeta, por supuesto, lo que ellas piensen y lo que le digan a la JEP y lo que le digan a los desmovilizados de las FARC. Hay unas personas que dicen que sí aceptan este reconocimiento y que sí están dispuestos a perdonar. Hay otras personas que dicen, me queda muy difícil porque siento que esas declaraciones no son genuinas, no son legítimas y no les creo. Queremos recordar estas declaraciones que hizo ante la JEP César Augusto Lazo. Usted sabe, Mauricio, sargento, que duró 14 años secuestrado por las FARC después de la toma de Mitú en 1998. Esto dijo.
Constitución del 91, donde el señor presidente hoy elegido participó, si no estoy mal, en el artículo 218 le da vida legal, constitucional a la policía. La Policía Nacional es un órgano de naturaleza civil a cargo de la nación y cuyo fin primordial es el servir al ciudadano, protegerlo en su vida, honra y bienes, en su libertad. La libertad que perdí. Que en muchas ocasiones pensaba que era mejor morir y descansar. Porque las cadenas, y permiso, me paro. Porque las cadenas de la humillación, amarradas al cuello, atadas a un compañero policial o del ejército, coronel Malagón, nos causaron la mayor de las humillaciones.
Este es uno de los testimonios que se escucharon en estas audiencias, como el del el sargento César Augusto Lazo. También hubo otros testimonios, Andrea, que definitivamente...
Muy estremecedores.
Estremecedores, porque contaron el horror que vivieron durante el secuestro. Muchos de ellos no perdonan todavía esto. Les es muy difícil perdonar y también olvidar. Magistrados y Fuentes, ¿qué decirle a estas víctimas de secuestro o las víctimas que también familiares de víctimas de secuestro, que no creen en ese perdón de las FARC, no creen en esa justicia transicional y que esperan que sean sancionados ejemplarmente? ¿Qué decirles a todos ellos que definitivamente vivieron el horror del secuestro?
Yo creo que lo que se debe decir a ellos es que Colombia los escucha, que la Jurisdicción Especial para la Paz se ha instituido con el objeto de ofrecer verdad, reparación y sancionar a los máximos responsables, que ellos y ellas no están obligados a conceder perdón. Conceder perdón es un acto puramente individual que solamente lo puede dar quien esté dispuesto a darlo. Nadie está obligado, no se le está solicitando a ninguna víctima a que lo haga. Si lo hace es en razón de su propia libertad y su propia libertad moral. Lo que sí ofrece el Estado colombiano a través de la jurisdicción es que no descansaremos hasta ofrecer a través de la justicia transicional la mayor verdad posible y buscar que los responsables reconozcan su responsabilidad y aporten a la verdad y asegurarles a las víctimas que si no lo hace, ellos serán objeto de enjuiciamiento ante la propia jurisdicción y al final les impondremos penas privativas de la libertad de prisión hasta de 20 años. Que la función de la jurisdicción es la lucha contra la impunidad. Que lo que se ha hecho por parte de la jurisdicción pone de presente que el acuerdo de paz se está cumpliendo en la medida en que a través de la justicia la verdad que antes no se había conocido y al mismo tiempo se está propiciando que sean los propios responsables los que ante las evidencias no tienen alternativa distinta que reconocer esa verdad y que si lo hacen, pues esta es también una forma muy importante de luchar contra la impunidad. Pero no estamos, y debe quedar absolutamente claro, y soy categórico en eso, exigiéndole a ninguna víctima que perdone, de ninguna manera. La función de la jurisdicción es una función de derecho, es a través de los procedimientos normativos correspondientes, a través de la justicia restaurativa, ofrecer la mayor verdad posible y sancionar a los responsables.
Claro.
A través de las sanciones que impone la propia normativa, que son en unos casos de orden restaurativo y en otros casos de naturaleza retributiva.
No, magistrado, es que es impresionante esos relatos de las víctimas y además, Mauricio, también recordar como periodistas o como también ciudadanos cuando uno escuchaba en la radio y en la televisión todos esos casos de secuestro y tantos años de dolor. Una cosa es decirlo y relatarlo ante la JEP y otra cosa es la vivencia y por eso se debe ser muy respetuoso con lo que piensa cada víctima, magistrado. Pero ¿qué pasará para que no quede tampoco como en el aire o como que se sientan abandonadas esas víctimas que definitivamente dicen es que no me parece que simplemente con unas palabras y ya esto pueda saldarse? ¿O qué va a pasar con esas víctimas que quieren seguir pidiéndole explicaciones específicamente por el caso de cada uno de sus familiares que fueron secuestrados, que murieron en cautiverio, que ellos mismos fueron víctimas de tantos años de dolor? ¿Qué les dice usted hasta ahora?
Pues después de tantos años de dolor, estas víctimas han sido torturadas también con la ausencia de actuación estatal. Yo creo que la respuesta es la de volver a redignificar a las víctimas. Y yo no encuentro otra forma de hacerlo, que es la de impartir justicia. Y la justicia significa no solamente palabras, la justicia significa sanciones. Las sanciones restaurativas son sanciones. Las sanciones restaurativas suponen que los responsables tienen que admitir su responsabilidad y aportan a la verdad y al mismo tiempo se someten durante varios años, conforme a las sentencias que dictará el Tribunal para la Paz, a realizar actividades de contenido reparador para las víctimas. Esa es la respuesta que se ofrece a través de las normas que han sido dictadas por el constituyente en Colombia, por el legislador, y que llevaron a la institucionalización de la jurisdicción. Sí. Esto que se ha visto en el país es precisamente el fruto del acuerdo de paz, que sin duda alguna significa verdad y significa posibilidades de reparación. No se trata de una justicia absoluta, no estamos en disposición de darla, es una justicia de humanos y para humanos. Y en esta justicia también tenemos que relevar sí. el propio acto de aquellas personas que suscribieron el acuerdo de paz, que se someten a esta jurisdicción y se someten a estas sanciones y que están reconociendo también ante las propias víctimas lo que ellos hicieron, el daño que causaron. Yo creo que son pasos muy importantes de recuperación jurídica, moral y ética del pueblo colombiano.
Mire, magistrado, ya para ir finalizando, pero cambiándole el tema con algo muy importante que le quiere preguntar Mauricio, le leo algunos comentarios a esta hora que llegan en Twitter. La JEP debe, María Blanca Cañas, hacer equipo con el nuevo gobierno para reenseñar y reaprender desde la educación pública y privada los derechos propios, los de los otros y los de nosotros, para preparar una ciudadanía éticamente responsable. Y opina, por el contrario, Bernardo González, la JEP debe entender que por más que quieran no liberarán a los asesinos, terroristas, narcotraficantes del Estatuto de Roma. No pasarán impunes, perdón, sí, olvidó jamás Mauricio.
Magistrado, por estos días se conoció una denuncia revelada por nuestros colegas de Blue Radio que tiene que ver con un desvío de recursos, 500 mil millones de pesos, en los que estarían implicados funcionarios de la Contraloría, también de Planeación Nacional e incluso algunos congresistas.
Y que incluso ya va como por 750 mil millones de pesos.
Ya se ha subido la cifra, pero inicialmente se habló de esos 500 mil millones. Esto ya está en manos también de la Fiscalía General. Ya se adelantan las primeras investigaciones, ya fueron citadas a escuchar a las primeras personas, entre ellos Emilio Archila. Y magistrado, en ese orden de ideas, ¿estos recursos que se desviaron afectan en alguna medida los recursos que se invierten para la Jurisdicción Especial para la Paz?
Pues primero reclamamos que la investigación no sea, como se dice literariamente, exhaustiva, sino que en efecto materialmente sea exhaustiva y que pronto se identifiquen a los responsables de este tipo de actos. Segundo, yo creo que sí le afecta, porque las tareas y actividades de contenido reparador, o sea, los proyectos que van dirigidos a paliar, a mitigar el daño sufrido por víctimas, y sobre todo las víctimas que domiciliadas y que habitan en los lugares donde la violencia fue intensa, donde el conflicto fue total, necesitan precisamente estos proyectos y necesitan que allí los recursos se inviertan religiosamente, de manera honesta y de manera transparente.
Sí, es afecta indigna, ¿no, magistrado?
Indirectamente a la Jurisdicción Especial para la Paz, porque necesariamente los TOA, los trabajos especiales de contenido reparador, también se nutren de los proyectos PEDET, o sea, esos proyectos PEDET son proyectos en los cuales buscamos nosotros en el futuro insertar a todos aquellos responsables que sean debidamente sancionados por la jurisdicción. O sea, tienen que trabajar en muchos de estos proyectos y por eso claro, es necesario que todos los recursos sean debidamente invertidos y que en esto reine ante todo la transparencia frente a las necesidades apremiantes del pueblo colombiano y sobre todo de las víctimas.
Claro, magistrado, y es que indigna mucho porque es que esos recaudos para la implementación del acuerdo de paz han sido pues luchados, porque también tiene que ver con recursos internacionales de países que han apoyado el acuerdo de paz, y también es para reparar las víctimas, para garantizar esa desmovilización de quienes dijeron listo, dejo las armas y quiero reinsertarme a la sociedad civil. O sea que esto sí es pues indignante,
absolutamente indignante, y por eso exigimos que muy prontamente terminen esas investigaciones y terminen los responsables y sobre todo se recuperen esos fondos.
Sí. Magistrado, otro de los temas también que se ha preguntado muchos sectores es el que tiene que ver con los terceros civilmente responsables y que ya están compareciendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cómo van esos casos? Algunos tuvieron vínculos con la guerrilla de las FARC, la FARC política, o otros tuvieron vínculos con grupos paramilitares, empresarios que financiaron estos grupos, también otros políticos por la famosa parapolítica. ¿Cómo van esos procesos de esas personas que se han sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz?
Usted sabe muy bien que estos terceros no son sujetos que obligatoriamente queden comprendidos por la Jurisdicción Especial para la Paz, sino cuando ellos voluntariamente aceptan la jurisdicción. Esta fue, digamos, uno de los de las situaciones que en su momento criticamos y censuramos, pero finalmente el orden jurídico transicional quedó en esos términos. En todos los macrocasos se han vinculado precisamente a terceros que de una o de otra manera han contribuido con los actores armados, en unos casos con la propia fuerza pública en actuaciones que también tipifican como delitos y crímenes de guerra, en otros casos con paramilitares, en otros casos con las FARC. y próximamente en los macrocasos que se van a abrir, se va a investigar muy de fondo las relaciones de estos terceros con los militares en lo que se llama la creación de grupos paramilitares.
¿Y se han aportado a la verdad los que se han sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz, o ya ha habido algunos casos donde sea necesario que sean expulsados de la justicia transicional?
En algunos casos están colaborando con la verdad, en otros casos su colaboración ha sido mínima, y por eso las propias salas de justicia han procedido a expulsarlos o abrir incidentes de incumplimiento.
Bien. Magistrado Cifuentes, una pregunta final. ¿Qué opina usted del informe de la Comisión de la Verdad? Y también, ¿cuál es la invitación a las personas que tal vez no lo han leído, que lo critican a priori, o que incluso ya se lo leyeron, pero que no están de acuerdo y dicen que solamente se contó una parte del conflicto armado en Colombia? ¿Qué opina usted de esta verdad que nos hace mirarnos al espejo como sociedad?
Primero, para la Jurisdicción Especial para la Paz ha sido fundamental el aporte de la verdad, porque para los efectos de la jurisdicción es muy importante la investigación de patrones, el contexto del propio conflicto, sus razones estructurales, las causas estructurales del mismo. En ese sentido, se trata realmente de un insumo muy valioso para la jurisdicción, para el país. Conocer la verdad, independientemente de que esto lastime y hiera ciertos intereses, es fundamental. La verdad es muy dura, pero es una verdad que tenemos que reconocer y no podemos cerrar los ojos. Gracias a la Comisión de la Verdad, contamos con un documento vivo que recoge lo que ha ocurrido en Colombia y lo que, conociéndolo, divulgándolo, conociéndolo en las escuelas, en las plazas públicas, en las fábricas, en todos los lugares del país, aspiramos nosotros a que no volvamos otra vez a repetir este conflicto. Yo creo que es muy oportuno, es muy necesario, y agradecemos ese enorme aporte de la Comisión de la Verdad a la paz en Colombia. No hay paz sin verdad.
No hay paz sin verdad, la verdad que a veces es tan dolorosa, pero que debemos tratar de asumirla y preguntarnos qué fue lo que pasó durante tantos años de violencia en Colombia. Magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Sigue la W.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y Mauricio, quedamos muy pendientes de varias informaciones que nos dio el magistrado, y sobre todo en tres meses tendremos también información respecto a lo que sigue en este proceso de reconocimiento de secuestro por parte de la ex-FARC.
Importante tener en cuenta ese tiempo que se va a tomar la Jurisdicción Especial para la Paz para tomar esas decisiones, para llevar finalmente a conocer quiénes van a ser condenados. Recordemos que son penas de 5 años. Y bueno, quienes no cumplan, ya lo explicó el magistrado, muy importante también, se verían sometidos a penas de hasta 20 años en centro de reclusión. Y eso es lo otro, que estas personas que sean condenadas, que hayan reconocido, que hayan aceptado su responsabilidad en estos macro casos, en estos delitos en el marco del conflicto armado, pues van a tener simplemente una restricción para no salir del país.
Un comentario más, dice Lupita es feliz, arroba Lupita es feliz, la JEP debe ser comprendida como lo que es, un acuerdo y no un sometimiento. Gracias a todos los actores, tanto víctimas como víctimas, que le están regalando al país un gran paso para que a todos, que también somos indirectamente afectados, llegue la tan anhelada paz. Muchos comentarios a esta hora. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero ustedes no se desconecten. Estamos en